Este sermón ha sido titulado Los acontecimientos que conducen a Pentecostés, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. En el pasado siempre se me ha terminado el tiempo predicando acerca de Pentecostés, y he tenido que correr hasta el final y luego la cinta se apaga y tengo que ponerlo en un C100 y apretarlo hacia abajo. Entonces, lo que he decidido es lo mismo que hago en la fiesta de tabernáculos desde hace ¿cuánto? 10 años. Recuerden que hay mucho que predicar en el octavo día, que lo que yo hice fue decir, está bien, prediquemos las cosas concernientes al séptimo día, y al final, en el último día de la fiesta de tabernáculos, y las cosas del octavo día serán predicadas en el octavo día. Entonces he decidido que voy a hacer lo mismo con Pentecostés, que son los acontecimientos que conducen hacia Pentecostés. Ahora voy a hacerlo durante el sábado, antes de Pentecostés, el día 49, y después los eventos mismos de Pentecostés los haré en el día de Pentecostés. Entonces lo que haremos, también podríamos titular esto, este sermón, cuando usted se olvida de Pentecostés, porque podría ser exactamente lo mismo. Vamos a comenzar en un lugar más bien inusual, porque les haré referencia a Éxodo 19 y 20, los cuales cubriremos en parte mañana, concerniente al primer Pentecostés y a la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero ahora vayamos hasta Éxodo 33 y comencemos aquí porque creo que esto señala la situación, lo que pasa cuando usted se olvida de Pentecostés o se olvida de Dios. Ahora, yo creo que Dios tolerará que algunos estén confundidos en el cómo contar hacia Pentecostés. Por lo menos lo tratan de guardar, pero y puedo entender las varias razones por las cuales la gente lo hace de distintas maneras, como lo han hecho. Sin embargo, en cada caso, después de haberlo examinado a fondo, he encontrado que les faltan ciertos elementos vitales en el entendimiento de las Escrituras para poder manejarlo de la manera apropiada. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en los eventos que ocurrieron después de que Moisés subió al monte, y creo que vamos a ver algunas cosas muy importantes. Empecemos aquí en Éxodo 33, Éxodo 33, verso 1. Y el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Ahora, aquí es donde ellos comienzan este intercambio, que tu pueblo, Moisés, y Moisés le dice a Dios, tu pueblo, Dios. Así que como que se están pasando al pueblo el uno al otro para ver quién es el responsable. Ya saben, es como cuando un padre y una madre tienen un hijo desobediente. El que se da cuenta de que el hijo se portó mal, corre con el padre. Por ejemplo, si es la mamá y le dice, tu hijo hizo esto. Y luego es al revés. Si el papá se da cuenta o va con la mamá y le dice, mira lo que hizo tu hijo. ¿Verdad? Entonces, se le dice a Moisés, ahora mira, este es tu pueblo. Continuando en el verso 1. A la tierra que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, la daré a tu simiente, y yo enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a una tierra que está fluyendo con leche y miel, porque yo no iré en medio de ustedes. Y esta es una declaración muy interesante. Mantengan su lugar aquí y volvamos ahora a Éxodo 25 por un minuto. Éxodo 25, verso 8. Las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés dicen, y que me hagan un santuario para que pueda morar entre ellos. ¿Verdad? Pero ahora, Él les dice, no voy a ir en medio de ustedes. Éxodo 33, 3. Entonces, ¿con qué estamos lidiando aquí? Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Es la misma experiencia, y cuando analizamos esto, quiero que lo relacionemos con la experiencia que estamos viviendo hoy y después cuando vayamos a otra sección en Jeremías, quiero que lo relacionemos con el mundo y el curso paralelo dentro de la iglesia, y creo que veremos algunos paralelos muy asombrosos. Entonces Dios dice, porque yo no iré en medio de ustedes, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, no sea que los consuma en el camino. Y el pueblo oyó estas malas noticias y estuvieron de luto y no se pusieron sus atavíos. Ahora, recuerden que los atavíos que recibieron, los adornos de oro y plata, ¿qué suponen que eran esos adornos en realidad? Estos eran los ídolos de los dioses de Egipto. Eso es lo que eran, o las cruces, o los crucifijos, o... ¿Cuál es esa cruz que tienen la cruz de Ankh con la forma de huevo en la parte de arriba? Entonces, se quitaron esos adornos. ¿Y qué hicieron ellos con estos adornos en el capítulo 32? Hicieron un becerro de oro, ¿cierto? Sí. Continuamos en el verso 4. Y no se pusieron sus atavíos. Y el Señor había dicho a Moisés, di a los de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si yo subo en medio de ustedes, en un momento los consumiré, y ahora quítense sus atavíos para que yo sepa qué hacer con ustedes. Y entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos junto al monte Horeb. Ahora, ¿podemos pensar en alguna lección del Nuevo Testamento concerniente a la idolatría? ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de un ídolo? Para quien un ídolo no es nada, no es nada. Pero esta gente estaba volviendo a la idolatría, así que hay que arrancarlos. No puedo confiar en ustedes. Ven esta cosa y la hacen un Dios para ustedes. Yo soy Dios en su presencia. Y Dios estaba literalmente diciendo en el pilar de nube y de fuego, y aún así no me honran a mí. Solo estoy resumiendo aquí algunas de las cosas que vamos a encontrar aquí. Ahora, noten lo que hizo Moisés. Él tomó el tabernáculo. Entonces, ellos tenían un pequeño tabernáculo ahí antes de que construyeran el grande, que es llamado la tienda de la reunión, donde Dios se encontraría con Moisés. Y lo levantó fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y sucedió que todo el que buscaba al Señor salía hacia el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Esto en el verso 7. Ahora, pensemos sobre esto. En una iglesia y en nuestras vidas, ¿podemos cometer acciones que hagan que Dios se retire? ¿Que se aleje? Sí. Tal vez algunos que se preguntan qué está pasando hoy en la iglesia deberían de hacerse también la pregunta. ¿Forzaron ellos a Dios a que se retirara por haber creído en cosas idólatras en contra de Dios? Es muy posible, probable y absolutamente cierto. Ahora, verso 8. Y aconteció que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada hombre estaba de pie a la puerta de su tienda. Ahora nos están dando un poquito de disciplina aquí, ¿no? Ahora, cuando Moisés salió, todo el campamento, obviamente en una ocasión formal, todo el campamento tenía que estar de pie y ver a Moisés caminar fuera del campamento e ir al tabernáculo de la congregación. Entonces, cuando él llegaba hasta ahí, entonces dice en el verso 9, y aconteció que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y todo el pueblo vio la columna de nube detenerse en la puerta del tabernáculo, y todo el pueblo se levantó y adoró, cada hombre en la puerta de su tienda, separados a un lado. Verso 11. Y el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como un hombre habla a su amigo. Y él regresó de nuevo al campamento, pero su siervo Josué, el hijo de Nun, un hombre joven, no se apartó del tabernáculo. Entonces tenía allí a Josué resguardándolo. Verso 12. Y Moisés dijo al Señor, he aquí tú me dices. Ahora, aquí está este argumento que va de un lado al otro. He aquí tú me dices, saca a este pueblo, y no me has dicho a quién enviarás conmigo. Entonces él dijo, si nos vas a dejar, ¿cómo es que haremos esto? Continuando en el verso 12. Aún así has dicho, te conozco por nombre y también has hallado gracia a mi vista. Entonces, por tanto, te ruego, si he hallado gracia a tu vista, hazme ver ahora tu camino para que pueda conocerte, para que pueda hallar gracia a tu vista y considera que esta nación es tu pueblo. Entonces, ¿saben? Algunos líderes de iglesias pueden tener razón cuando dicen que ciertos miembros en sus congregaciones son su pueblo, porque están tomando una posesión que le pertenece a Dios. Porque ninguno que tenga el Espíritu de Dios puede pertenecerle a un ministro. Solo un poquito de conocimiento acerca de este tema conforme vamos avanzando. Verso 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos transportes de aquí, porque cómo será conocido que tu pueblo y yo hemos hallado gracia a tu vista. ¿No es en que tú vayas con nosotros? Así seremos separados, tu pueblo y yo, o sea, es decir, santificados, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Verso 17. Entonces Dios dijo, está bien, ahora voy a seguir adelante y volver allí. Ahora vayamos a Éxodo 33, 18, el versículo 18. Y él dijo, te suplico, muéstrame tu gloria. Y él dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Seré graciable a quien seré graciable y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y él dijo, está hablando de Dios, dice, no puedes ver mi cara porque ningún hombre puede verme y vivir. Y el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí. Y demás, ¿verdad? Y será, mientras mi gloria pase cerca, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras pase cerca. Capítulo 34 de Éxodo, en el verso 1. Y el Señor dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas. Entonces él hizo eso. Verso 4. Y Moisés se levantó temprano en la mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había ordenado, y tomó en su mano las dos tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo con él allí, y proclamó el nombre del Señor, y el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor Dios, y misericordioso y graciable, paciente y abundante en bondad y verdad, guardando misericordia hasta la milésima generación, perdonando iniquidad y transgresión y pecado, pero quien por ningún medio absolverá al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Verso 8. Y Moisés se apresuró e inclinó su cabeza hacia el suelo, y adoró y dijo, si ahora he hallado gracia a tu vista, oh Señor, te ruego que mi Señor vaya entre nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. Y él dijo, he aquí yo hago un pacto. Entonces, él tuvo que rehacer todo el antiguo pacto, porque ellos lo habían quebrantado con la idolatría. Ahora, continuando en el verso 10. He aquí yo hago un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra del Señor, porque es una cosa asombrosa la que yo haré contigo. Observa lo que yo te mando este día. Y después él va y reitera las cosas que hizo con la primera entrega de los 10 mandamientos. Ahora vayamos hasta el verso 21, donde dice, seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. En tiempo de arar y de cosechar descansarás. Y observarás la fiesta de semanas, de las primicias de la cosecha de trigo, y la fiesta de cosecha al final del año. Y después él reitera todo lo que muestra hasta el final. Vayamos al verso 28. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces él rehizo todo de nuevo. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, estando en su mano las dos tablas del testimonio al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro se había vuelto luminosa por haber hablado con él. Y Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro se había vuelto luminosa, y tuvieron miedo de acercarse a él. Verso 31. Y Moisés los llamó, y Aarón y todos los regidores de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después todos los hijos de Israel se acercaron, y les mandó todo lo que el Señor le había hablado en el monte Sinaí, y Moisés terminó de hablar con ellos, y puso un velo sobre su rostro. Ahora, vamos aquí a Éxodo 35. La pregunta fue hecha, él no comió o bebió por 40 días. ¿Significa que cuando Cristo ayunó, él no comió ni bebió durante 40 días? Es muy posible. He dicho antes que tal vez Cristo bebió agua mientras ayunaba, pero puede ser que esto sea un buen indicador para decir que no tuvo necesidad. Absolutamente. Así es. Gracias por mencionarlo. Olvidé una parte importante en Éxodo 32, que cuando Moisés bajó la primera vez y vio que todos estaban desnudos, y el verso 26 del capítulo 32 dice, entonces Moisés se paró en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está del lado del Señor? Vengan a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron con él, y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, ponga cada hombre su espada a su costado, y vaya dentro y fuera de puerta en puerta a través del campamento, y mate cada uno a su hermano, y cada uno a su compañero, y cada uno a su vecino. Esto es, obviamente, de todos aquellos que estaban involucrados en la desnudez de la orgía en la que estaban, y en el culto al becerro de oro. Verso 28. Y los hijos de Leví hicieron de acuerdo a la palabra de Moisés, y allí cayeron del pueblo ese día alrededor de 3,000 hombres. Después él subió al monte de nuevo. Un paralelo muy interesante donde que podría estar también sucediendo en la iglesia. Ahora vayamos a Jeremías 5 y veamos algo que es muy importante que notemos. Esto es, el pueblo de Dios muy rara vez se ha mantenido fiel y verdadero hacia él. Los israelitas no lo hicieron, ni los de Judá. Y miren lo que le pasó a Salomón. Quiero decir que Salomón es un caso muy interesante para analizar acerca de cuando a uno se le da todo en bandeja de plata. Hasta Dios mismo le habló dos veces a Salomón. ¿Pero qué fue lo que hizo él? Hizo de Jerusalén el centro de culto a Baal. Eso es lo que hizo. Construyó templos a todos los dioses bajo el sol. Entonces aquí está hasta dónde se degeneró en Jeremías 5, justo antes de que Dios destruyera Jerusalén. Así que tracemos el paralelo de la nación con lo que está sucediendo hoy en día. Y esto es casi increíble. Casi nadie en el gobierno de hoy puede decir la verdad. Es irreal. Cuando usted ve las noticias del domingo en la mañana, si es que lo hace, porque yo ya me di por vencido, porque ahora no es más que propaganda política, tome virtualmente lo opuesto de lo que ellos digan y casi de seguro que esa es la verdad. Y así que es lo mismo aquí. Es a lo largo de toda la sociedad, y creo que también estamos lidiando con la situación de que cuando la sociedad, la cual también aplica a la iglesia, llega hasta un cierto punto, entonces Dios los deja a su propia suerte y se va. Esto no quiere decir que Dios se ha rendido, solo quiere decir que Él se ha alejado de su presencia, porque su comportamiento y su actitud es idólatra. Es tan idólatra que Dios no se puede quedar allí. Es por esto que Moisés tuvo que rogarle a Dios, por favor, regresa al campamento y toma a estos que son tu pueblo. Y Dios lo hizo. Él quiere dar misericordia aquí, así que dice en Jeremías 5:1, dice, corre de aquí para allá por las calles de Jerusalén y mira ahora y conoce y busca en ella lugares abiertos. Si puedes encontrar un hombre o una sola persona, y esto es casi como es en nuestra sociedad hoy en día, ¿puedes encontrar a una persona que haga esto? Si hay uno que haga justicia, que busque la verdad. Esto es lo más difícil que las personas pueden buscar en realidad, la verdad. Y dice, y yo la perdonaré. Dios dice que él estaba dispuesto, si Jeremías encontraba a un hombre, digamos, ok, voy a perdonar toda su iniquidad y perdonaré al pueblo, a todo el pueblo por un hombre. Verso 3, oh Señor, ¿no están tus ojos sobre la verdad? Los has azotado, pero no se han apenado. Los has destruido, pero han rechazado recibir corrección. Han hecho sus rostros más duros que roca. Han rechazado volver. Ahora, nosotros podemos decir esto en relación a la sociedad. Podemos decir esto en relación a la iglesia también. Verso 4. Por tanto dije, ciertamente estos son pobres, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni el juicio de su Dios. Subiré por mí mismo a los hombres grandes y les hablaré, porque ellos han conocido el camino del Señor y el juicio de su Dios. Pero luego él dice, después de haber ido a ellos, pero estos habían quebrado del todo el yugo y habían arrancado los lazos. Y tengo una tabla que muestra que todos los líderes actuales en el gobierno de los Estados Unidos, en todas las oficinas designadas, secretario de Estado, secretario de Tesorería, secretario de Transporte y demás, cada uno a lo largo de estas tres capas, todos pertenecen al Consejo de Relaciones Exteriores, cada uno de ellos. Y si usted sabe algo acerca de ellos y de la conspiración mundial, adivinen qué. Entonces, esto es lo que experimentó Jeremías. Él fue con los hombres sabios, fue con los líderes diciendo, caray, seguramente deben de tener el juicio de Dios, seguramente ellos deben de saber. Pero estos habían quebrado del todo el yugo y habían arrancado los lazos. Verso 6. Por tanto, un león de la selva los matará y un lobo de los desiertos los robará. Un leopardo acechará sobre sus ciudades y todo el que salga de ellas será despedazado. De nuevo, apliquemos esto en forma espiritual y en forma física. ¿No acabamos de leer acerca de una señora que fue atacada por un jaguar mientras trotaba? Y bueno, no estoy diciendo que esto sea un gran cumplimiento de esto, pero sí digo, estamos entrando en tiempos donde estas cosas van a ser de esta manera, seguramente. Ahora, apliquemos esto en cuanto a las personas. Habrá gente que son llamados lobos, sí, los hay. Falsos profetas, también. ¿Y qué es lo que vienen a hacer? Buscan matar, destruir y tomar. ¿Cierto? Sí. Lo mismo. Entonces podemos ver todos estos paralelos a lo largo. Y esta es la razón, continuando en el verso 6. Jeremías 5:6. Porque sus pecados son muchos y sus infidelidades son multiplicadas. Esto es muy cierto. Y cuando voy al área del sur de California y tengo un estudio bíblico, créanme, todos ellos están tan descarriados que muchos de ellos apenas pueden tolerar la verdad. Es increíble, pero es lo que ha sucedido. Verso 7. ¿Cómo los perdonaré por esto? Sus hijos me han abandonado y han jurado por aquellos que no son dioses, cambiando la verdad de Dios por aquello que es mentira. Y uno de los evangelistas líderes en Universal predicó y dijo hace como unos 2 meses en Modesto, que la Iglesia de Dios Universal nunca enseñó que había 2 Elohims. Nunca enseñó que Cristo es Logos. Nunca enseñaron estas cosas. Continuando, verso 7. Y han jurado por aquellos que no son dioses. ¿Y vemos esto en la sociedad? Sí. ¿Vemos esto en la iglesia? Sí. Continuando aquí en el verso 7. Cuando los hube saciado, entonces ellos cometieron adulterio y se juntaron en tropas en una casa de rameras. Y tenemos al líder de estas tropas como presidente. Verso 8. Eran como sementales vigorosos, bien alimentados en la mañana, cada uno relinchando tras la mujer de su prójimo. ¿No debería castigar por estas cosas? Dice el Señor. ¿Y no debería ser vengada mi alma sobre una nación tal como esta? O podríamos decir sobre una iglesia como esta. Verso 10. Sube sobre sus muros y destruye, pero no del todo. Quita sus almenas porque no son del Señor. Porque la casa de Israel y la casa de Judá se han comportado muy engañosamente en contra de mí. Han mentido en contra del Señor y han dicho, no es Él, ni tampoco vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambruna. Y esto es exactamente lo que la gente del mundo está diciendo hoy en día, y lo que la gente de la iglesia está diciendo hoy en día. Verso 13. Y los profetas se harán como viento, porque la palabra no está en ellos, así se hará a ellos. Por eso es que tenemos que checar y tenemos que verificar cada doctrina. ¿Qué es lo que dice? No siendo llevados por cualquier viento de doctrina de hombres astutos, como dijo Pablo. Sus profetas se harán como el viento. Y aquí mismo está, esta es una predicción de esto en el Antiguo Testamento, la cual dijo Pablo que se cumplió en el Nuevo Testamento. Verso 14. Por tanto, así dice el Señor Dios de ejércitos, porque ustedes han hablado esta palabra, he aquí yo haré mis palabras fuego en su boca, y este pueblo leña, y los devorará. Y por supuesto que no les agrada. Usted no se tiene que poner vano ni arrogante, solo basta con hablar la verdad. Verso 15. He aquí, yo traeré sobre ustedes una nación de lejos, o casa de Israel, dice el Señor. Es una nación poderosa, es una nación antigua, una nación cuyo lenguaje no conoces ni entenderás lo que hablen. ¿Y no son interesantes las doctrinas religiosas que se están trayendo a la iglesia de Dios? Las mismas doctrinas religiosas que proceden de esta nación, principalmente el caldeísmo. Por cierto, Carl Franklin obtuvo un libro donde encontró los mismos dichos de Stravinides, los cuales vienen directamente de la filosofía caldea. Frases hechas palabra por palabra, las cuales se están convirtiendo ahora en doctrina en la Iglesia de Dios Universal. Y Dios dice que va a visitar por esto. Y Él va y muestra lo que va a hacer. Retomemos aquí en el verso 17. Después de que Él dice de que todas estas cosas acontecerán, dice, y ellos comerán tu cosecha y tu pan, tus hijos e hijas ellos devorarán. Ellos comerán tus rebaños y manadas, ellos comerán tus viñedos y tus higos. Ellos derrumbarán tus ciudades fortificadas con la espada. Y todas las defensas que se presenten no van a funcionar. Y va a ser de la misma manera en la iglesia. ¿Cuál fue la defensa de la iglesia? No lean la literatura de nadie más. Esa defensa ya se fue. No hablen con nadie que no sea de la iglesia. Esa defensa también ya se ha ido. Sé, por haber hablado con un hombre que me llamó el otro día, yo le dije, bueno, nosotros tomamos la filosofía contraria. Creemos que usted puede leer cualquier cosa, y si no puede entender la verdad, entonces más vale que se afiance en ella, porque el prohibirle a la gente que lea algo no los va a alejar de la dificultad. Ahora, la defensa de ellos es, no estudie la Biblia a menos que un ministro esté allí para explicársela. Ahora, verso 19. Y sucederá cuando ellos pregunten, entonces ellos vuelven a contestarle a Dios. ¿Por qué el Señor nuestro Dios nos hace todas estas cosas? Y ahora ya veremos cuando lleguemos a Apocalipsis, porque estoy atando estas escrituras a los eventos que llevan hacia las cosas que pasan con la iglesia en el libro de Apocalipsis. ¿Tenemos nosotros una iglesia que le contesta a Dios? ¿Que le rezonga a Dios? Sí. Es lo mismo que aquí, ¿cierto? Sí. Continuamos en el verso 19. ¿Por qué el Señor nuestro Dios nos hace todas estas cosas? Entonces tú le responderás. Así como ustedes me han abandonado y han servido a dioses ajenos en su tierra, así servirán a extraños en una tierra que no es suya. Y hoy sí estamos viendo venir a extraños. Solo vaya a su supermercado más cercano. Y es como si fuera otra nación, en muchos de los casos. Verso 20. Declara esto en la casa de Jacob y clámalo en Judá, diciendo: Ahora oigan esto, oh pueblo necio y sin entendimiento, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿No es esto lo que también está pasando en la iglesia y en el mundo? Sí. Ustedes le dicen a la gente verdades a secas. Y ellos dicen: Bueno, nosotros nunca dijimos eso. Verso 22. No me temen, dice el Señor. No temblarán en mi presencia. Aún yo, quien he puesto la arena para límite del mar por un decreto interminable para que no pueda pasarlo. Y aunque se azotan a sí mismas, sin embargo no pueden prevalecer. Aunque las olas rugen, sin embargo no pueden pasar sobre él. Pero este pueblo tiene un corazón repulsivo y rebelde. Se han rebelado y se han ido de mí. Y no dicen en su corazón: Temamos ahora al Señor nuestro Dios, quien da en su temporada tanto la lluvia temprana como la tardía. Él reserva a nosotros las semanas designadas de la cosecha. Entonces, es por esto que el segundo título que tenía para este sermón era: Cuando usted se olvida de la fiesta de Pentecostés. Entonces, él dice en el verso 25: Sus iniquidades han alejado estas cosas, y sus pecados han retenido cosas buenas de ustedes. Porque entre mi pueblo se encuentran malvados. Ellos acechan como uno que pone trampas. Ellos ponen una trampa. Ellos atrapan hombres. Como una jaula llena de aves, así sus casas están llenas de engaño. Muy cierto. Cuando estaba leyendo y preparándome para este sermón, simplemente no pude superar los paralelos que hay en el mundo y en la iglesia. El día de hoy es algo irreal. Continuando en el verso 27. Por tanto se han hecho grandes y ricos. Se han enriquecido. Y aún hay gente que dice que el calibre de la espiritualidad en una iglesia se basa en cuánto dinero tiene. Cuidado. Se han hecho gordos, se han hecho elegantes, sí. Sobresalen en obras malas. No defienden la causa del huérfano. Aún así prosperan y no defienden el derecho del necesitado. ¿No debería castigarlos por estas cosas? Dice el Señor. ¿No debería ser vengada mi alma sobre una nación así como esta? Una cosa asombrosa. Y esto es lo que significa. Una cosa asombrosa y horrible ha ocurrido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes ejercen dominio por sus medios. Y a mi pueblo le encanta que sea así. ¿Y qué harán al final de esto? Cuando Dios los llame a cuentas. Yo simplemente estaba atónito al leer esto y ver todas estas cosas que han estado pasando. Ahora vayamos a Daniel 9. Hermanos, y veamos lo que hizo Daniel. Daniel fue uno de los que realmente se arrepintió. Daniel fue uno de los que realmente se volvió a Dios. Daniel 9:1. En el primer año de Darío, el hijo de Asuero, de la simiente de los Medos, quien fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por libros el número de los años que vinieron de acuerdo a la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces, Daniel no entendía lo que escribió Jeremías, sino casi hasta el final de los 70 años. Entonces él se arrepintió. Él dijo aquí en el verso 3, y coloqué mi rostro hacia el Señor Dios para buscar con oración y súplicas, con ayuno y cilicio y cenizas. Y francamente, hermanos, esto es lo que la iglesia de Dios necesita hacer. Verso 4. Y oré al Señor mi Dios e hice mi confesión y dije: Oh Señor, el gran y asombroso Dios, guardando el pacto y misericordia a aquellos que lo aman y a aquellos que guardan sus mandamientos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho impíamente. Y nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ni tampoco hemos prestado oído a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros regidores y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Señor, tuya es la justicia, pero a nosotros confusión de rostro. ¿Y no es esto lo que nos dice que está sucediendo en el país y en la iglesia? Confusión. Todos están confundidos. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios. Dice, como en este día a los hombres de Judá y al pueblo de Jerusalén y a todo Israel, quienes están cerca y quienes están lejos, por todos los países a donde tú los has echado. ¿Y no está siendo esparcida la iglesia hoy en día? Sí lo está. Son paralelos. Es sorprendente esto, asombroso. Dice, porque ellos se comportaron traicioneramente contigo. Oh Señor, la confusión de rostro nos pertenece a nuestros reyes, a nuestros regidores y a nuestros padres, porque hemos pecado en contra tuya. Y les voy a decir algo, no va a haber ningún enderezamiento de doctrina o del conocimiento de la verdad y doctrina hasta que este tipo de arrepentimiento y de admisión sean hechos ante Dios. De otra forma no sucederá. Verso 10. Ni tampoco hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para caminar en sus leyes, las cuales puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y después continúa y dice, oh Dios, todas estas cosas han sucedido. Ahora vayamos al verso 18. Oh mi Dios, inclina tu oído y oye. Esto es lo que necesitamos hacer en este Pentecostés, hermanos, tener oído para oír. ¿No es esto interesante cuando aplicamos el paralelo allí? ¿Cuándo nos oirá Dios? Cuando nosotros lo oigamos a Él. ¿Verdad? Entonces Él dice, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y mira. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad la cual es llamada por tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti por causa de nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Esto es lo que necesita ocurrir a toda la iglesia, con todos los hermanos, en todo lugar. Daniel 9:19. Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta oído y hazlo. No tardes por tu propio bien, oh mi Dios, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. ¿Y qué le fue dado después? Después de esto, se le dio una profecía de las 70 semanas acerca de la venida del Mesías. Ahora volvamos a Apocalipsis 2 y 3 y veremos algunos paralelos tremendos porque parte de con lo que estamos tratando aquí en cuanto a los acontecimientos que conducen a Pentecostés son cosas que están pasando en las iglesias de Dios. Retomemos aquí en el capítulo 1, en el verso 18. Después de haber visto la visión de Cristo, Él le dice a Juan, incluso aquel que está viviendo porque estaba muerto, y aquí estoy vivo en las eras de la eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Es decir, en otras palabras, Dios va a juzgar a quien Él resucite cuando Él lo haga y vaya resurrección que será aquella. Tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Él es el único que puede darnos vida. Verso 19. Escribe las cosas que viste hasta este punto, ¿verdad? Y las cosas que son y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candelabros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que viste son las siete iglesias. Y Cristo dijo que Él caminaría en medio de ellos. Ahora acompáñenme a Apocalipsis 5 y entendamos algo mientras conectamos todo esto. Porque Apocalipsis 2 y 3 es todo lo que hemos entendido muy bien que es. Sí, son las siete iglesias que eran literalmente en ese entonces. Sí, es una profecía también de la iglesia de Dios a través del tiempo. Lo hemos definido en las eras pasadas. Eso no necesariamente está mal, pero tampoco estaba tan claro como mucha gente dice, ni como creyeron que era, porque vemos que estas iglesias también son las 7 actitudes que usted puede encontrar en cualquier época dentro de la iglesia. Estos son todos los mayores problemas que confrontaría la iglesia. Ahora, capítulo 5 en el verso 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, quien es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y soltar sus 7 sellos. Luego vi y he aquí delante del trono las 4 criaturas vivientes y delante de los ancianos estaba de pie un cordero como habiendo sido muerto. Este es solamente Cristo, teniendo 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Ahora retrocedamos un poco y enfoquémonos en esto, en los 7 cuernos. ¿Por qué serían los 7 cuernos el símbolo de Cristo, siendo Él un cordero? Bueno, podemos responder de esta manera. ¿Qué representan los cuernos en el libro de Daniel? No vamos a volver allí, pero sabemos que cada cuerno representa un rey o un reino, ¿cierto? Sí. Entonces, si tenemos un cuerno en la cabeza de Cristo, tenemos 7 de ellos, hagamos otras preguntas. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Podremos entonces concluir que estos 7 cuernos representan a las iglesias de Dios a través de la historia y cuya cabeza es Cristo? ¿Sí? Yo creo que sería una declaración correcta. También podemos concluir que se refiere a las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis 2 y 3. Esta también sería una conclusión que podemos sacar sin estirar las escrituras, porque sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el cordero que quita el pecado del mundo, Él fue el cordero que fue muerto, y ahora es el cordero con los 7 cuernos. Estoy seguro que los 7 espíritus de Dios también aplican a las 7 iglesias. Estoy seguro de que aplican a los 7 ángeles de las 7 iglesias porque son ambas, ¿verdad? Ahora, repasemos parte de Apocalipsis 2 y 3. Y no me voy a concentrar mucho aquí en esto, pero entonces tenemos, definitivamente sabemos, bueno, no definitivamente, pero podemos concluir por las cosas que hemos visto, que hay todas las razones para creer que esto tiene que ver con la historia de las iglesias, tiene que ver con las 7 iglesias y tiene que ver con la actitud de las 7 iglesias. Tiene que ver con las prácticas de las 7 iglesias y tiene también que ver con las confrontaciones mayores entre las 7 iglesias y Satanás el diablo. Podemos relacionar todo lo anterior. Ahora, la primera iglesia es interesante, pero si usted mira su vida cristiana, creo que podrá ver cuántas de estas cosas ha tenido que pasar y que experimentar. Ahora, la primera iglesia, Éfeso, él dijo: conozco sus obras y su trabajo y su resistencia, y que no pueden soportar a aquellos que son malos, y que probaron a aquellos que se proclaman a sí mismos ser apóstoles, pero no lo son, y los encontraron mentirosos. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que tenemos hoy? ¿Acaso no es este? No hemos encontrado... Ahora, no estoy hablando de la vida personal de alguien que puede decir una mentira porque es débil o porque siente como si la verdad fuera muy perjudicial en una cosita de bajo nivel aquí. Algo de lo que se puede arrepentir. Y los cristianos dicen mentiras, ¿verdad? Aunque no deberían. Pero Pablo dijo, no se engañen unos a otros, ¿no? Sí. Lo dijo. Pero, ¿qué hemos encontrado? Cuando llegamos a la verdad de examinar las doctrinas que hemos aprendido y algunas de las doctrinas que eran erróneas, algunas de ellas que no eran verdad, ¿qué hemos encontrado? Que todos aquellos a quienes teníamos en alta estima los encontramos mentirosos, ¿verdad? Ahora, yo podría decir nombres, pero no tiene ningún sentido. Cualquier nombre en el que se pudiera pensar sería el caso. Vamos a encontrar los mentirosos. Sí, lo haremos, especialmente tratándose de doctrina. Entonces debemos de hacer eso. Ahora, ellos tenían su problema en Éfeso. hacían mucho trabajo, tenían mucha paciencia, pero habían perdido su primer amor. Verso 4. Entonces tenían que arrepentirse. Y él dice en Apocalipsis 2, verso 7, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A aquel que venza, le daré el derecho de comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Y después dice al ángel de Esmirna, ahora, aquí hay una que usted no creería que es una iglesia de Dios, porque los echan en la cárcel, son ridiculizados, humillados, muertos, mutilados, son pobres, despreciados por todos. Y les diré algo, el mundo ama a un ganador. Ahora tomemos un descanso y continuemos en la siguiente pista.